Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 451. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y sí, ustedes saben, no tienen que creer nada de lo que leen en internet. Les había dicho que no le íbamos a hacer un podcast a Army of the Dead. Pero aquí estamos, con Nico y con Juli, listos para reírnos de esta película que nos pareció un desastre a los tres.
Reírnos pero enojados, claro, al mismo tiempo.
Sí, sí, algo por el estilo. Quiero que sepan, nada, me gustaría arrancar diciendo algo similar a lo que dijimos hace dos meses cuando hablamos del Snyder Cut con Juli. No nos gusta para nada esta película. Sabemos que hay mucha gente que le gusta mucho lo que hace Zack Snyder, sea lo que sea. Si quieren hate listenearnos, sería, ¿viste? Cuando uno ve una serie,
sí.
O sea, sean bienvenidos, pero si van a terminar, ¿viste? Si les va a afectar negativamente el humor, yo les recomendaría que den una pausa. La vamos a hacer mierda esta película porque nos pareció una mierda.
Como a cualquier persona, en realidad me parece que la vea. No, realmente me cuesta entender cómo alguien la pueda haber disfrutado. Me alegra si alguien realmente la disfrutó. Yo un poco la pasé mal viéndola. Pero bueno, sepan eso, no vamos a ser gentiles.
Claro, lo que estaba por decir es, estamos viviendo una época bastante complicada. Año 14 de pandemia. Acá en Buenos Aires, que es donde vivimos los tres, volvimos a la fase, a lo que se conoce como la fase 1. Estamos completamente encerrados. Es bastante frustrante. Y estamos encerrados por razones que son extremadamente idiotas. Entonces estábamos jodiendo con que al final este podcast lo vamos a hacer un poco para descargar. Entonces, acá se va a terminar lo políticamente correcto. Creo que es el último momento en el que van a escuchar algo como lo que dijimos recién. De todo bien, si les gusta una película así. Vamos a... porque después vamos a ser completamente honestos de lo que pensamos de esta película. Y lo poco... Lo que nos cuesta creer que haya gente que... no solo que le guste, porque lo que es muy extraño que sucede con el cine de Zack Snyder es que... no sé, esta peli está es nivel... creo que es peor todavía que las Resident Evil, ¿viste? Por ejemplo, las de Paul W.S. Anderson, el Anderson no talentoso.
El Anderson malo.
Claro, de los tres Andersons que dirigen películas, el peor de los tres. Pero no hay nadie en ningún lado que esté diciendo, que esté intentando convencerte las pelis de Resident Evil son lo mejor que hay. Y mirá los mensajes políticos que esconde Anderson con su esposa Mila Jokovic.
Es que el
no,
tema es
todo
ese.
El mundo acepta.
El tema no es que te guste, o sea, estás en tu derecho de que una película así te guste. El tema es que la defiendas a muerte y se pongan tipo como hordas que enfurecidas cuando hablas mal de una de estas películas.
Sí, como hordas de zombies.
Justamente.
Y además me parece que también está bueno remarcar que a nosotros tres, y creo que a todos los miembros del podcast, no es que tenemos un problema con las películas de zombies, nos encantan.
El zombie, claro.
Bien manejado es una hermosura. De hecho, le dedicamos un podcast hace no tanto a una de las mejores películas de zombies que existen, que es Shaun of the Dead. Y le tenemos muchísimo cariño a los zombies. Pero sentimos que Snyder no le tiene cariño a los zombies. Porque lo que hizo fue una falta de respeto.
Ojo igual, porque incluso su primera película, Dawn of the Dead, que es una remake, dentro de todo no es una maravilla, pero está bien. Y ahí la diferencia creo que la marca el hecho de que esa película tiene guión de James Gunn. Acá todo es Snyder. Tipo, la fotografía es Snyder, la dirección es Snyder, el guión es Snyder. Entonces se cae todo.
Sí, por eso también decide que esté desenfocado los zombies y que nunca los puedas ver bien. ¿Por qué
horroroso.
Carajo están así enfocados los zombies?
Lo que hace con el foco es de estudiante de cine que se compró una cámara reflex por primera vez. Es horrible. Y es muy parecido a cómo está filmada la pesadilla esa de Batman al final de Snyder Cut.
En un momento yo pensé que iba a haber tipo una especie de crossover cuando están en el desierto. Dije, ahora se van a cruzar con el Joker o con Batman. Y mezcla todo.
Sí. Claro, como que los está esperando ahí en una autopista abandonada, como en la peli esta. Sí, a mí me da la sensación de que en estos últimos años, no sé, Snyder le habrá, habrá tomado el gusto a eso, de que esté todo fuera de foco y que haya como esa cámara en mano, pero como que es medio, parece que intenta ser artsy, ¿viste? Sí. Una cámara en mano desprolija que te transmite energía, sino que es esa cámara como que está medio bamboleando, no sé, es horrible, la verdad que el trabajo...
Y todo al servicio de no contar nada, porque eso...
Y es... todo al servicio, sí, de no contar absolutamente nada. Y es, de nuevo, esta, es esta combinación de que es una película que no te cuenta nada, que está pésimamente... La información está suministrada de manera confusa. Hay cosas que suceden que son contradictorias. De todo, nuevo sucede esto que...
Convengamos que de entrada es todo contradictorio, porque ya partís de la base de que los planes que arman no tienen sentidos... Porque están buscando algo y terminan haciendo algo completamente diferente. Los personajes no son fieles a lo que se plantea desde un principio. Hay banda de contradicciones entre los personajes. Y en sí, el plan es una pelotudez. Y una persona camina después de una explosión de una bomba atómica. Sale lo más pancho y se va caminando. ¿Qué les pasa?
Sí, sí, yo pensé... Bueno, igual al final, como que lo arreglan porque el tipo ese no le queda mucho.
No lo arreglan. Porque al tipo lo mordió un zombie y tardó 26 horas en convertirse. Sí, y el otro Bautista se transformó en 5 minutos, pero váyanse a cagar.
Ni siquiera es original eso. Porque yo pensé, bueno, de última el chabón ahora va a tener los efectos de la radiación de la bomba. No, nada, es lo mordió un zombie, o sea...
Claro, yo pensé eso, como que estaría divertido que... Mientras está esperando que le den el ok para alquilar el avión, se lleva la mano al pelo. Para ese punto en realidad no esperaba nada, pero viste que una vez cuando estás viendo una película tan aburrida y falta de inspiración, te empezás a pensar cosas vos. Que se lleve la mano al pelo y se saca un mechón, ¿viste? Ah, claro, sí, las bombas nucleares tienen radioactividad. La piba esa que sobrevivió, la hija de Dave Bautista, tampoco le debería quedar mucho tiempo, pero bueno, nada, no importa. Si quieren, empecemos un poco más desde el comienzo.
Contemos un poco también la manera en que la vimos cada uno.
Dale, porque sí, tuvimos tres experiencias muy distintas entre sí. Por mi parte, yo la vi en una watch party que organizamos en nuestro servidor de Discord con algunos oyentes que se quisieron sumar. La dinámica fue que yo estaba haciendo un comentario de voz solo. Grabándolo por si salía algo potable, pero al fin y al cabo es tan larga la película que había veces que no sabía ni qué decir, entonces... Pero bueno, lo más divertido terminó siendo... Yo no pude ir leyendo todo lo que se estaba chateando en el servidor de Discord. Esto lo hice después, a la madrugada, mientras no me podía dormir, después de la party. Y se dijeron cosas muy ocurrentes, algunas de las cuales voy a tratar de reproducir acá porque realmente fue bastante divertido. Como que tuvo como varias, o sea, estaba yo hablando, estaba el chat, se hizo un poquito más llevadera de esa manera la película. También quiero hacer dos salvedades. Una, esto significó que no le presté toda la atención que le presto a las películas que realmente tomo en serio. Hay cosas que al momento de hoy no quise volver a ponerla, y en este momento no sé si es que me distraje y hay una línea de diálogo que me perdí que justificaba algo, o realmente son huecos argumentales. Con Zack Snyder puede ser cualquiera de las dos cosas. Y la otra salvedad es que no leí nada sobre la película, no tengo idea del trasfondo, más que lo que fue apareciendo en las campañas publicitarias y qué sé yo.
En mi caso fue un poco parecido al tuyo, con menos gente, pero la vi en simultáneo con dos amigos por Zoom. Y la verdad es que, si bien se hace más llevadero el hecho de que la estés viendo con alguien y la vayas comentando, llegó un punto que ni siquiera eso era suficiente para nada, para poder llegar al final de la película. Yo, esto por ahí está mal lo que voy a decir, y no es algo que suelo hacer, pero acá me terminó ganando, es el hecho de que ya cuando faltaba más de una hora todavía para que la película termine, ya no podía, tenía que desconectar el cerebro de lo que estaba viendo y agarraba el celular directamente, ya me chupaba un huevo lo que podría llegar a terminar de contarme Snyder.
Una vergüenza, la verdad el trabajo que hicimos para este podcast es una vergüenza.
Creo que nuestra peor preparación para un podcast en la vida.
Tal cual.
Básicamente, yo la vi en dos partes.
Ah, ok. Tipo, entre los tres hicimos todo lo que no se puede hacer.
No.
Lo que no se debería hacer.
La empecé a ver el viernes, que fue el día que salió, el día que se estrenó, porque yo sabía que no me iba a gustar, pero era como, tengo que verla igual, porque hay que tener argumentos para decir que algo no te gustó.
Es siempre como para estar un poco en tema, es
claro, inevitable. Además era como, la verdad, no tengo nada más que ver en este momento, estaba aburrida. Me estoy terminando de recuperar de mi segundo contagio de COVID en el año.
Sí, no sabía si lo ibas a querer decir, pero acá en este podcast están escuchando las palabras de una doble sobreviviente de COVID-19. Increíble.
Exactamente. Me estaba recuperando de eso. Ahora también soy sobreviviente de dos películas de Zack Snyder en el año, que más o menos me sacaron 6 horas y media de vida.
¿Qué año de mierda estás teniendo, Julio? Sí. ¿Pensás así?
Básicamente. Pero bueno, dije, ya está, voy a ver esta película. Además, algo que me quedó después del COVID, después del segundo contagio, porque fue diferente al anterior, es que todavía no puedo procesar las cosas de la misma manera. Como que estoy un poco más lenta, el cerebro me funciona un poco más lento, entonces tardo un poco más. Por eso capaz ahora voy a estar hablando como con un ritmo distinto. Es extraño, es raro, estoy bien igual, como Kens, tranquilo, estoy bien, pero quedan esas cosas raras después de la enfermedad esta. Cuídense, entre paréntesis. Pero la cosa es que estaba en esa, así que era como necesito algo que no me cueste tanto procesar, porque no me puedo poner a ver un drama turco, porque me va a costar un montón. Así que salió Snyder y me empezó a doler la cabeza a la hora y algo de película. Así que fue como, no puedo seguir en esta. Y la terminé de ver al otro día. Intenté prestarle la mayor atención posible a lo que pasaba. Que solo hizo que me diera mucha bronca estar viendo lo que estaba viendo. Porque nada de lo que ves tiene sentido. Desde que empiezan los planes están mal. Desde que empiezan las cosas están mal planteadas. Desde que arrancan la primera escena ya es imbécil. O sea, el tipo escucha por handy que le están diciendo corre, no seas pelotudo, y se lo está diciendo una mujer militar. O sea, sabes que en el ejército no se manejan de esa manera. Si te dicen eso, vos corré y no te quedás esperando a ver qué va a salir de la caja. Porque estás yendo al área 51, en teoría, porque es lo que estuvieron hablando durante 5 minutos. No vas a esperar que salga Bambi del coso que se rompió.
A mí me hizo acordar mucho al comienzo, no es el comienzo, pero al inicio de Super 8, cuando ocurre el accidente ferroviario donde termina saliendo el extraterrestre. Me hizo acordar a eso, pero una versión súper estúpida de eso, porque acá no hay sutilezas, es todo re básico, tipo acá no hay un accidente de tren, acá hay un pete. O sea, ese es el nivel de básico que tiene Snyder para contarte una historia.
Para mí Snyder tiene ese problema de que sus películas son una especie de Frankenstein de cosas que vio en otras películas. O sea, sí. no hay nada sentido, no hay nada que se le ocurrió a él, sino que como que recauchuta. Porque eso de un accidente de autos, porque una persona está distraída, y cómo lo contás, ¿no? Que vas mostrando un lado y el otro. Sucede en Snyder Cut, inclusive, la película que sacó hace 2 meses. Esta escena del comienzo es muy parecida a la ridiculez que sucede con lo que provoca que después Flash, no sé, ¿se acuerdan? La escena de las salchichas.
Sucede exactamente lo mismo
con el tipo que se le cae el sándwich y toda esa mierda. Sí, ya empieza como súper desinspirado. Yo había escuchado, no lo vi, no fui parte de este evento de influencers que hicieron, pero se había hecho un juego para poder ver los primeros.
Yo lo vi y está al mismo nivel de cosa insufrible que la película, te juro, porque era súper aburridísimo. Veías a un tipo cavando con una pala, a trabajadores tipo sacando un cofre de abajo de una bóveda de abajo de la tierra. Y la gente lo único que tenía que hacer era, tipo, aparecían los actores de la película diciendo, bueno, ahora pongan emoji de zombies, ahora pongan emoji de pala, emoji de casquito obrero. Y así, y era súper aburridísimo y es algo que dura, no sé, fácil, 20 minutos.
Sí, bueno, viste que nos están, Netflix está siendo muy amable y nos está dando acceso temprano a las cosas que nos interesan. En este caso, esto ni siquiera lo pedimos. Pero sí, se hizo toda una especie de cosa loca para poder ver los primeros 15 minutos de la película. Yo lo que quería llegar es a que cuando pongo eso, también había leído en un par de tweets que decían que los primeros 15 minutos eran lo mejor de la peli. Entonces, cuando la pongo digo, bueno, seguro que arranca bien. Y la verdad es que tiene algunas imágenes divertidas, como el paracaidista que se va quedando a medida que cae en una calle atestada de zombies, se va quedando sin municiones, pero...
No, ni siquiera te digo, Yo quiero acá establecer algo. Basta de que Snyder arranque sus películas con un clip, con un tema ultra cheto, un cover de un tema que es bueno y te hace un cover horrible, y con imágenes todas videocliperas. Creo que toda esa secuencia, el único momento que me gustó es creo que hay un zombie arriba de un auto y le empiezan a disparar, y es como hay un momento de gore que está bueno.
Hay algunos momentos de gore que están buenos en la peli. Tiene como 13 cosas, 13 momentos que duran solo segundos que están buenos la peli.
Sí, pero todo ese clip, por ejemplo, tiene la presentación de va uno por uno con todos los personajes principales contándote el inicio de su historia. Y encima aparecen con retratos familiares que a mí lo único que me hacía pensar era en el opening de Modern Family. Es exactamente eso, o sea...
O tipo Freaks and Geeks, algo así.
Claro.
O sea, el tipo encontró algo que le funcionó en algún momento, que le funcionó en Watchmen, porque claro, todos podemos aceptar que en Watchmen está buenísima esa intro, pero te funcionó una vez. No quiere decir que tenga que ser tu marca distintiva y no quiere decir que vaya a quedar bien en todas las películas que haces. No podés usar siempre la cámara lenta, demostrá que sabés filmar de corrido con una velocidad normal. Te lo pido, por favor.
Sí, bueno, Zack Snyder es la clase de director pésimo que, tipo, la cantidad de oportunidades que tiene le permiten ir, viste, incorporando nuevas herramientas, porque ahora parte de la cámara lenta usa el fuera de foco.
Sí, las próximas películas van a durar 6 horas porque van a ser todas en cámara lenta y no vas a ver una mierda porque van a ser todas fuera de foco. Claro, y lo único que se van a escuchar son temas que no tienen nada que ver, que parecen una playlist hecha por un adolescente deprimido de 14 años.
Yo tengo la teoría de que es la música que él escucha, que tiene tipo en su playlist. Y dice, ah, bueno, meto esto, pero nunca escuchó los temas originales, desconoce. Tipo, te pone This is the End de The Doors, pero en realidad es un tema cantado por una mina y todo angelical, que decís, ¿qué carajo estoy viendo y qué carajo estoy escuchando?
Bueno, una cosa bastante que ya hablamos en alguna otra ocasión es que no conoce la sutileza.
No.
Todo este inicio está musicalizado por una versión justamente de Viva Las Vegas, porque Las Vegas está siendo invadida por zombies y la película no termina porque después después nos queda esa escena que vendría a ser como la escena post créditos, que no está. Ahora Zack Snyder también tiene esa maña, viste, como Marvel, sus escenas, su especie de continuará lo pone en el medio de los créditos o al final. Ahora él sube lo que sería la escena post créditos, el continuará, el gancho para la secuela. Lo
es un visionario. Es un visionario, claro. Te mete la escena post crédito antes de los créditos. ¿Quién hace eso? Nadie. Es un genio.
Increíble. Sí, es una cosa de locos. Pero bueno, quería decir justo antes de eso, desde que vemos que el kinesiólogo sexy sobrevivió.
Me estoy enterando que era kinesiólogo.
Esto lo tengo muy presente porque las chicas ayer en la Watch Party estuvieron jodiendo con eso, porque lo vemos. A mí me causó mucha gracia en esas escenas en donde están como armando la tropa. Escenas recontra muertas que parece como que Zack Snyder les está, viste, no sé, como que no tienen pulso, viste, cuando ese momento en una película de Haste suele ser como de los momentos más interesantes, cuando vamos conociendo a los personajes estos y sus habilidades especiales y por qué se los necesita para la misión. Bueno, hay un momento en donde encuentran a este tipo recontra musculoso y sexy haciéndole como rehabilitación a una vieja en una pileta.
Ah, es verdad, sí, mira, lo había borrado.
Entonces le empezamos a decir kinesiólogo y estábamos jodiendo, sería muy gracioso que sigan encontrando gente recontra musculosa, tatuada, que claramente son mercenarios o soldados en los oficios más extraños, y tiramos, ¿qué tal si ahora encuentran a uno atendiendo un vivero? Cosas
bueno,
así.
Con Bautista lo hace, o sea, es un tipo, un militar que termina atendiendo un local de hamburguesa.
Claro, un fisicoculturista, ex luchador, como este Bautista, sí, fritando hamburguesas al costado de una ruta. Pero bueno, nada, lo que iba a decir era, terminar de hablar de esto de la música, se escucha Zombie de Cranberry, ¿viste?
Ah, sí. Sí. Al menos puso el tema original, al menos.
En ese momento, cuando salió, cuando todo el mundo empezó a hablar de che, este tipo puso Zombie de Cranberry, primero ignorando por completo el motivo por el cual esa canción se escribió.
Claro,
eso lo
¿de qué trata?
Para después. estaba la comparación con Shaun of the Dead, que es re difícil no comparar una buena película con una muy mala película. Y en Shaun of the Dead, Shaun se niega durante el 80 o 90% de la película a decir zombie porque sí. dice la palabra es ridícula. Es y este estúpida, tipo te sí. pone la canción. Y encima una canción que habla sobre un montón de chicos muertos.
Sí,
no.
habla sobre el conflicto que hubo en Irlanda en los 90, nada que ver. Pero sí. de nuevo, ahí tenés, Zack Snyder reconoce que acá la palabra, en la cosa recordable de la canción es la palabra zombie y lo mete en su película de zombies.
Sí, sí, es la única razón.
Para mí las películas estas son una combinación de un tipo sin talento que se le sigue dando oportunidades multimillonarias que... la mayor parte de los directores, yo te diría el 99% de los directores jamás van a tener oportunidades así, menos una atrás de la otra. Pero aparte yo creo, y esta es la clase de cosas que espero que cierta parte de nuestro público ya para este punto no nos esté escuchando, a mí me parece que su cine como que demuestra un profundo desprecio a sus fanáticos, como que no los respeta, porque está lleno de momentos que Snyder se tiene que haber dado cuenta. Esto contradice algo que dijimos al principio. Y a mí me parece que esta película, Snyder Cut, y no sé, la mayoría de las cosas que hizo que recuerde en este momento, la película parece pensar, no importa, si nadie se va a dar cuenta, ¿viste? A nadie le importa esto. Acá vinieron a ver zombies y nada más.
Sí, sí, sí. O sea, se pasa por las bolas el hecho de que, o sea, el trabajo de un director tiene que ser súper minucioso, tiene que estar en todos los detalles. El chabón no. Es como, y si queda así, que quede así y sigamos para adelante.
Es que no hay detalles, es burdo, porque partís de la intro, que yo estoy segura de que está re orgulloso y se recontra palmió en la espalda como todo de
hermosura
en la sala de edición. Sí, realmente se cree Dios, por eso hizo que Superman sea Jesús.
Bueno, acá también vuelve con toda la iconografía del Olimpo, ya me tiene podrido con los dioses y todo eso.
Bueno, pero el tipo salió a decir que él lo que quiere hacer es que siempre le interesó y quiso dirigir una película porno y siempre quiso y le interesó dirigir películas religiosas. Y es como, ¿es lo que haces desde siempre?
No había escuchado lo de la película porno, pero
sí, yo tampoco.
Me cierra, ¿eh? Yo creo que Zack Snyder tiene tipo... todo tiene que ser sexy para él. Incluso los zombies. Los
hay zombies con abdominales en un momento.
Sí, o sí. Sea. Los zombies hacen parkour, piruetas. La reina zombie está como siempre, viste, con las piernas casi perfectas, viste, medio verdes, pero como depiladas y perfectas, haciendo contorsiones. Es como, es muy extraño. El otro también, el zombie rey, está sí. en cuero y tiene una toga, parece como una especie de superhéroe. Yo creo que Zack Snyder no quería hacer una película de zombies. Pero encontró que el gancho el gancho comercial de esta peli es como todo el mundo, incluso los que no nos gusta tanto el cine, casi todos estamos de acuerdo en que su Dawn of the Dead es de lo mejorcito que hizo. El gancho era, vuelve a ser zombies, Zack Snyder. Pero después de que pasan por esa secuencia del pasillo en donde los zombies están medio congelados, vayamos a hablar de eso. Ya no es más una película de zombies, ahora es una película de mutantes, mutantes superpoderosos.
No, mezcla absolutamente todo. Igual, lo curioso es que él dijo, en una entrevista, dijo que esta idea ya la tenía cuando estaba terminando de filmar justamente Dawn of the Dead. Pero que nunca había tenido la oportunidad de llevarla a cabo. Y lo terminás viendo y decís, esta es tu idea. O sí. sea, escribiste una tarde. En una tarde escribiste ese guión.
Y además que no tiene sentido, o sea, la manera en la que te presenta nada. Porque a lo que quería llegar antes, cuando empecé a hablar de todo eso, era que en esa introducción en la que yo estoy segura de que se creyó recapo, vos tenés a este grupo de personas mega super poderosas que nunca terminás de entender quiénes son, que no entendés por qué carajo fueron los que salvaron a todos en Las Vegas y terminaron cerrando Las Vegas antes de que caigan todos esos containers al pedo, todo eso es al pedo. Dios, qué película de mierda. Pero no, hay una mina que te muestran en cámara lenta, obvio que en cámara lenta, que va a salvar a la hija y la abraza y se está yendo. Y un zombie apenas le toca el dedo y nadie hace nada. Nadie hace nada. Tienen todos una puntería espectacular y dejan que a la mina la rodeen 60 zombies y ni siquiera son capaces de llevarse a la nena. Las aplasta un container. ¡Es un hijo de puta!
Sí, sí. Está todo muy mal contado porque a mí me pareció muy gracioso. Primero quería decir dos boludeces más, así avanzamos, sobre el comienzo y sobre cómo Snyder plantea sus películas. Viéndole Snyder Cut me di cuenta que hace algo que evidentemente el tipo se sabe vender. Alguien con tan poco talento tiene que saberse vender. Supo transformar a sus fanáticos en una especie de arma ultramoderna, ¿viste? Usó las redes sociales de especie de arma cuya munición era sus fanáticos para que le den toda esa guita para terminar una película de mierda como el Snyder Cut. Me parece que sabe mucho cómo venderse, y una de las cosas que descubrí con el Snyder Cut es que mete en sus películas secuencias de sueños, alucinaciones, premoniciones y cosas así, que no tienen ningún sentido, pero sirven, les da material para los trailers.
Sí.
Porque yo estuve viendo algunos de los trailers que sacaron para esta película, así como también hice lo mismo con los trailers del Snyder Cut, y algunos de los planos más intrigantes. En el caso del Snyder Cut, sí, era cuando Cyborg tenía una alucinación, una premonición, ya ni me acuerdo, pero había un montón de momentos así. Y en este caso, algunos de los planos más interesantes son del comienzo, en donde estamos viendo un montón de... O sea, estamos viendo como una especie de tráiler de una película que nunca se filmó, porque hubiese sido mucho más interesante estar viendo la evacuación de Las Vegas mientras los zombies estaban saliendo de todos lados y todo eso. Después, Las Vegas pasa a parecerse como una especie de una cuadra en donde hay dos casinos y nada más. Es como que el sentido de escala se pierde completamente. Y lo otro que me causó gracia es que después, cuando ya la crew está toda junta y Tanaka saca esa maqueta y empieza a explicar cómo sería el plan si saliese bien, vemos un montón de planos de los chabones espalda contra espalda cagando a tiros un montón a una horda de zombies. Cosas que nunca van a pasar en la película. Es como que estamos viendo supuestas películas que podrían haber existido, pero que no sé.
Porque, ¿viste? Además, ponele que ese recurso se usa. Ese recurso es utilizado y es creativo. Creo que en uno de los últimos lugares donde lo vi es en la mejor película del año, que es The Mitchell vs. The Machines.
Bueno, claro.
La mejor película del año, hay una diferencia abismal entre esta. Pero ahí, ponele, cuando la chica empieza a narrar lo que van a hacer, es como, hacemos esto, vamos acá, vamos allá. Lo hacen también en Shaun of the Dead, de hecho.
Sí.
En Shaun of the Dead dice, vamos acá y después vamos y terminamos en Winchester y nos quedamos ahí. Pero tiene que tener un sentido, eso tiene que llevar a algo. La película esta está llena de momentos que no te llevan a ningún lado, que
no,
son
claro.
La nada misma. Es como que el tipo tiene ideas sueltas y después escribe cosas sin sentido para conectarlas y terminás con esta abominación.
Pero además, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de, bueno, te esforzás en llegar, ¿no? Partís de una idea y tratás de llegar al final. ¿Por qué todo eso te tiene que llevar 2 horas y media de película? O sea, ¿cómo podés malgastar el tiempo así contando absolutamente nada? Bueno, ya igual el Snyder Cut lo mismo, ¿no? 4 horas. Pero
al lado de eso es como que cualquier película parece corta. Pero sí, esta peli, hasta que entran a Las Vegas, pasó creo que 45 minutos, 50 minutos.
Sí, no, tiene 45 minutos de irte presentando a cada uno, paso por paso, cada uno de los personajes. O sea, no, es un chiste, es una tomada de pelo.
Sí. Aparte, los personajes son ideas, porque este tipo, a mí me recontra quedó el apellido Guzmán, el tipo que era influencer. Es divertida la idea que en un mundo de zombies hay un tipo que se hace el pija y mata zombies y lo filma. Y después de matar 5 zombies dice, no se olviden de suscribirse. Pero eso tampoco lleva a nada, son ideas sueltas, es rarísimo. Igual quería hablar de, por ejemplo, la backstory. Para mí, backstory es la especie de trasfondo de nuestro protagonista Dave Bautista. Que pobre, cuando es bien utilizado, tiene carisma. Acá me parece que es una piedra.
Sí.
No, es invisible.
Es invisible. El momento ese que sacaste a colación vos, Juli, yo entendí, estos tipos son mercenarios que ayudaron a evacuar Las Vegas. De nuevo, no se entiende cómo es esta situación, porque después todos terminan en cualquier lado y no se comunica que la razón por la cual está buscando a estos tipos fue porque ya conocen a Las Vegas por adentro. Nada, es como todo muy aleatorio. Pero hay algo que me causó especial gracia de cómo parece que hay cosas que se contradicen y que no están y que están hechas sobre la marcha. Cuando sucede eso del container, que parece que es un momento emotivo, pero cuando cae el container, tipo un piano aplastando a Bugs Bunny en un corto de los Looney Tunes, de repente decís, ah, pará, ¿esto me tenía que reír de esto? No sé. Yo entendí, bueno, típico que el protagonista perdió la familia por zombies. Esta debe ser la esposa y la nena era la hija. Pero recién vimos que la rescató. Bueno, capaz la nena no era la hija, pero sí esta era la esposa. Después entendemos que tiene otra hija y otra esposa en un... De nuevo, uno de esos atajos que usa Zack Snyder en una de esas pesadillas, recuerdo que te cuentan un poco lo que pasó antes. Ok, el resto de la película es sencillo de entender. Súper mal contado, con diálogos pésimos, pero resulta que Dave Bautista piensa que la hija está enojada porque tuvo que matar a la hija. Y la hija le dice, no, es porque nunca hablamos de eso. Todo esto se desarrolló en una escena de 15 minutos, que pareció que duró 15 minutos, que... Tenía menos pulso que un zombie.
Exposition. O sea, el gran recurso que usó Snyder es un insulto al cine porque es exposición. De hecho, tiene un personaje que podría no tener nombre y llamarse la rubia exposición.
La rubia exposición. Sí, bueno, Tanaka también, ¿eh?
Sí.
Todos sabíamos cuál era la premisa de la película, pero es muy gracioso como después, lo primero que pasa después de esta secuencia de créditos en donde parecería que pusieron toda la carne al asador porque recontra gustó y qué sé yo, lo vemos haciendo unos patis a Bautista, entra Tanaka, un actor que me recontra gusta, que hace poco, yo no vi Mortal Kombat, pero hace poco se lo pudo ver haciendo Scorpion en Mortal Kombat.
Sí, no está eligiendo buenos proyectos, la verdad.
Evidentemente no, pero bueno, es uno de esos tipos que me parece que tienen ese carisma japonés, ¿viste? Aparte sabe usar la espada, esas cosas, no sé, me cae bien. Pero bueno, acá lo recontra, lo usan mal, aparece y te dice la premisa, a cámara, dice la premisa de la película. Lo que es muy extraño es que yo había, cuando escuché la premisa de la película, no sé, una vez vio tantas películas que piensa, bueno, nada, llenas huecos, lo lógico sería esto, que se quieren meter a sacar la plata de un casino que no es de ellos, porque si es de ellos, ¿por qué carajo este tipo no les da la clave de la bóveda?
¿Qué? No, y no les avisa que hay trampas. ¿Qué que trampas? Tienen que hacer esa imbecilidad con la mano en el microondas. ¿Qué fue? Ay, eso? Dios.
Aparte de eso, hay como un constante cambio de tono en la película.
Sí.
O al menos una intención de eso. Porque lo que me pasa es que tanto los momentos dramáticos como los momentos graciosos o los momentos que te tienen que asustar o qué sé yo... Están todos siempre en el mismo tono, todo en un mismo tono, entonces no podés o sea, entendés que se propone generarte algo y no te genera en ningún momento nada.
Es que para mí no tiene tono, ese es el problema. Yo si tuvieses que hacer una especie de electroencefalograma, creo que se llama, de la película, sí, siempre es como el que no tiene pulso, es una
está
línea,
muerta.
¿Viste?
Y bueno, está muerto, está bien, Army of the Dead,
claro.
Muy bien.
Pero a lo que quería llegar es a que cuando una vez que abrieron la bóveda y se están por escapar y están viniendo los zombies acróbatas, a todo esto la rubia y el tipo que trabaja para Tanaka saben que eso se viene y en un momento dicen nada, no sé qué esperaba.
No, el tipo que trabaja para Tanaka, que es, aparentemente era el plan original de Tanaka, si era tu plan original, si la plata no importaba y lo que importaba era hacer el ejército de zombies, que en una de esas es una historia un poco más interesante,
sí,
ponele.
Es lo que es un poquito, justifica algunos huecos eso.
Pero vas, llevas a gente a que saque eso y cuando se lleva la cabeza se van, porque el tipo estaba ahí nomás de la salida. Sí. ¿Por qué volvió al casino? Explícame por qué volvió al casino él. Para
sí,
que
bueno,
la mina se pueda quedar con la cabeza para... Está todo así, todo parece armado como con hilos, pero que están re endebles y podridos y en cualquier momento se corta. Entonces, todos los momentos son un desencadenante de cosas sin sentido que llevan a otra cosa, pero es todo tan torpe que para el final lo único que pensás es menos mal que terminó 2 horas y media viendo esta cagada.
Sí, siguiendo tu metáfora, es como que sí, está todo atado con hilo. Un hilo muy débil y que se ve. Porque viste que también se dice que se le notan los hilos a la película. Y sí, acá se le recontra notan. Y bueno, lo que quería llegar es a que, bueno, cuando el momento en el que se les viene el malón de zombies, de repente la latina. Porque, bueno, una cosa que dijeron en el chat, en el servidor, que me causó mucha gracia, que era como una especie de comunidad del anillo inclusiva, ¿viste? Porque hay un solo blanco, rubio, todos los demás son como distintas tonalidades de piel y se nota como que...
Yo a ese personaje le decía Paulina Cocina. Es Paulina Cocina.
¡Ay, sí!
En el chat le decían Julieta Venegas. Pero bueno, la cuestión es que cuando están por salir, Julieta Venegas le dice a Bautista, ¿vos te pensás que vine por la plata? Pero yo vine por vos. ¿Cómo se cortó la relación que teníamos? Y yo digo, pará.
¿En qué momento establecieron eso, aparte?
Claro, a mí me parece que es la especie de... Importa tan poco esto, que Bautista tiene como especies de tres pasados intercambiables. Si vos elegís el que más te guste, sí, en un momento mató a la esposa, pero aparte tenía una...
Elige tu propio
Bautista. Novia Mercen. Claro, algo así. Es rarísimo, es todo muy, muy contradictorio entre sí. Y es como,
no,
de nuevo,
porque además
para mí...
te plantea eso supuestamente porque quiere que te parezca relevante o importante la muerte de después. Claro. Y lo único que te hace pensar es, sos más básico, chabón. No sos más básico porque no te da el tiempo. Porque en el momento en el que la única latina del grupo dice, che, te quiero, y se lo dice al protagonista, se muere. ¿De qué se murió? De ser el interés romántico del protagonista. No da más de básico el tipo.
Sí, sí, sí. A mí me parece que debe haber agarrado el guión y dijo, bueno, acá la matan a esta, con este efecto re divertido. Me imagino a Zack Snyder re riéndose de que un zombie le dé vuelta a la cabeza. Yo no lo podía creer, el mal gusto. Cuando se le sale, cuando se le escapa la columna vertebral por el costado, tipo un poing, es sí. Tipo... No me hizo reír, dije, chabón, necesitas terapia.
Man. Yo creo igual que quiere contar tantas cosas en la película, mete tantas cosas de los personajes, de los pasados, de las relaciones y qué sé yo, que se olvida después que acaba de contar. Entonces, de repente el tipo acaba de enviudar porque tuvo que matar a la mujer, y al otro segundo es, yo tenía una relación con esta mina. O sea, no se entiende en ningún punto.
Claro, tal cual. Estas películas que se siente que son un montón de escenas contradictorias y desconectadas, seguro que se... Yo leo entre líneas que se van haciendo sobre la marcha, se agregan cosas.
Sí,
hay
como
algunos...
por ejemplo presentarte al tipo que lleva la sierra a todos lados y la sierra no la usa
no
en
la
ningún
usa.
Momento.
Sí,
o
sí.
Me decís, los zombies estos se congelan en el sol. Sí, porque obviamente lo que busca una persona cuando va a ver una película de zombies es nuevas reglas para los zombies. No,
sí.
O sea, los zombies ya tienen reglas, es como de decir los vampiros pasa esto, mirá lo que pasó con Crepúsculo, a nadie le interesaban vampiros que brillen con el sol, no, son vampiros, no jodas. Te plantean un montón de cosas que después no sirven para nada y encima lo hacen de la manera menos interesante posible, porque vos te enterás que esa pila de zombies muertos, que podían ser zombies muertos tranquilamente, no, es que están secos por el sol, pero cuando llueve... ¿Para qué la rubia exposición dice eso si después no va a llover?
Sí, sí, sí. Y lo mismo pasa también en el momento en el que están adentro del casino y aparecen esos zombies también congelados como maniquís, están ahí duros. Te va diciendo las reglas, te va estableciendo qué pasa con cada zombie sobre la marcha todo el tiempo. Dice, a ver, ¿y en esta escena qué hacemos? Ah, que sean así duros. Y en esta escena, que sean una secta que les tienen que entregar un sacrificio.
Además, hay diferentes reglas para diferentes tipos de zombies. ¿Qué onda? Se soltó un solo zombie de ese camión. Un solo zombie. ¿Cómo aplican diferentes reglas para cada raza de zombies? ¿Qué onda? ¿Los muerde distinto?
Hola, hay zombies robots de los que nunca me enteré viendo la película. O sea...
¡Zombies robots!
Sí, justo antes de grabar leímos... Yo mientras... Tengo grabado esto, algo que nunca nadie va a escuchar porque no creo que lo suba a ningún lado, pero... Un momento cuando están ya escapándose que vi que Dave Bautista le pega un tiro a uno y dije, para eso... Se le levantó como toda la piel a ese zombie y parecía que era de metal. Nada, debe haber visto cualquier cosa. Y resulta confirmado, habían zombies robots.
Sí,
¿por
sí,
qué?
Sí, sí.
¿Qué sentido tiene? Como que para mí Snyder nos quiere volver locos.
¿Él busca esta reacción, decís vos?
No, para mí es tan boludo que no, ni siquiera se lo propone. Es como, hagamos una mezclolanza de todo y ya está, listo, va todo en la misma bolsa.
Sí, sí. Yo me lo imagino como, no estaría buenísimo que hayan zombies robots. Si nadie le dice, como se lo considera el director más visionario de la historia del cine, nadie le dice, pero... ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué pasa con eso? No, nada, que algunos zombies cuando les disparan se vea que son de metal abajo. Ok, ¿estás seguro? Bueno, no sé, vos sos el visionario.
No, porque aparentemente, según algo que está circulando por ahí, este tipo tiene la idea de hacer un universo con esto.
Sí.
Ah, sí.
Entonces quiere explorar el tema de los robots zombies en otra película.
Eso no sé, pero me enteré que hay un plan para una serie tipo de anime o una cosa así. Y por otro lado, un spin-off precuela que te cuente la historia del personaje este, el comic relief del alemán. O sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál era la historia de este pibe que encima nunca se enfrentó a zombies en su vida hasta ese momento? ¿Qué me vas a contar?
O sea, no sé. Nadie sabe. Recién estuvimos pasando por varios temas que, si me lo permiten, quiero opinar sobre algunos. Lo que dijiste vos del tema de la lluvia, que encima es algo que sabemos que le encanta a Zack Snyder, me parece lo más raro del mundo. Porque yo pensé, como les dije, viste, hay una secuencia. Bueno, también quería opinar sobre eso. Hay un momento en donde aparecen atravesando unos pasillos de unas cocinas adentro de un casino o algo así. Eso es uno de los momentos en donde no sé si me distraje o qué. Y pensé, bueno, ¿ya están adentro del casino al que estaban yendo? ¿Entraron? ¿Por qué no van? Si no es el casino ese, ¿por qué no van por el medio de la calle, que es un poco más seguro? Pero bueno, era porque quería hacer esa escena de los zombies congelados. Que también está contado rarísimo porque la amiga de Guzmán, la amiga que llevó el youtuber, le dice, yo sé que algo te traes entre manos. Y el chabón dice, no sé de qué estás hablando. Y después lo vemos como tirar una linterna a otro lado, y la mujer que estaba siguiéndolos como 50 metros atrás, como para confundirse con eso. Toda la secuencia esa está contada de una forma que no, realmente no entiendo. Son planos aleatorios.
Nada de eso se entiende, porque después a la mina la empiezan a perseguir los zombies y pasa exactamente lo mismo. Están todos ahí nomás y nadie hace nada.
Es más, incluso yo por un momento pensé, bueno, o sea, me mostrás todo este personaje y lo típico sería que muriera y vas a hacer que no muera.
Yo
no,
pensé lo
ni
mismo.
Ni siquiera.
Yo quería decir dos cosas antes. Una, cuando los zombies empiezan a despertar, vemos a una zombie que se quedó congelada con la mano agarrada a una bandeja. Solo para ver como que de a poco se está cayendo. ¿A quién se le ocurre? Dios mío, pónganle un guionista al lado que haga que el disparador de las situaciones sea un poquito más lógico,
y además,
que se sienta.
Si la mina está teniendo tanto cuidado, porque te muestran que la mujer que es esta piba está como re cuidadosa a ver cómo hace, cómo los deja. ¿Me vas a decir que no se dio cuenta que el brazo de la señora zombie quedó arriba de la cosa más ruidosa que existía? Estaba ahí nomás, es imbécil.
Es que ahí lo estás pensando como si fuesen personajes, y no son personajes, son cosas que medio al azar, sueltas, que están sucediendo para llegar al efecto que querés llegar. Así todo, esa escena es una de las más efectivas, porque realmente cuando está como gateando entre estos zombies que en cualquier momento se despiertan, te provoca un algo, pero está todo tan recauchutado que es muy poco lo que te provoca.
Y además después la mata de la manera más soeta del planeta, entonces sí. Lo que te podía llegar a provocar se perdió.
Después sucede eso, que cuando sale del vidrio decís, ah, mira, sobrevivió y ahora va a decir que este tipo tiene malas intenciones, pero al final muere igual al minuto. Y después, bueno, cuando vi que tenían que varios de ellos tenían estaban usando de mochilas bidones de nafta, dije, en algún momento alguien va a disparar eso y van a morir un montón de zombies.
No, y además cuando le dispara,
los tipos están a 10 metros.
Claro, están re cerca y es una explosión de mierda que tendrían que haber salido volando todos. ¿Qué pasó ahí?
Nico, las explosiones nucleares no hacen nada. ¿Vos crees que la explosión de un bidón de nafta
si
algo?
Es culpa mía.
Si lo pensás así, es coherente en sí mismo. Así
por lo
que
menos mantuvo la lógica en eso.
Claro. Es una cosa, un problema menos que tenemos con esta película. Nada, igual te digo, estas películas yo las veo y es como que siento que momento a momento, plano a plano, línea de diálogo a línea de diálogo, no entiendo las decisiones. Por eso digo, no sé, capaz Zack Snyder nos conoce personalmente a nosotros y nos quiere volver locos de a poco, porque hay cosas que realmente no puedo encontrarle justificación. ¿Por
no
qué armar
lógica.
Una escena así?
Todo el tema de esta secta de zombies que hay, que se llevan al garca este y se lo terminan comiendo, va, lo muerden. ¿Por qué tienen a las otras pibas, a esa guita y las otras mujeres, las
vivas.
Tienen ahí y las tienen vivas? ¿Por
Porque
qué
están esperando a la hija del personaje principal, Nico?
Claro, pero no tiene ningún sentido. ¿Y para qué? ¿Para que después se mueran en un helicóptero? O sea,
no, todo para después ni siquiera la muestra. Ni siquiera muestra a la mina que fue a buscar, por la que atravesó medio Las Vegas caminando y no hay problema de distancia. La gente se quejó cuando Daenerys viajó de acá para allá en 2 segundos, pero acá no hay problema. ¿En qué quedamos?
Es rarísimo, ¿no? Una vez que están adentro de Las Vegas, fuera de la introducción, Las Vegas parece que es una cuadra y hay 2 casinos, nada más. Y los zombies después... Bueno, hay algo muy extraño que es cuando les hacen la ofrenda, se supone que los zombies inteligentes los van a dejar... Pero después pasa otra cosa que de nuevo son esos momentos en donde yo dudo de si me perdí de algo o qué, porque de repente la rubia con el pelo engominado para atrás y el tipo de que trabaja para Tanaka están afuera y de repente viene la reina zombie y bueno, le cortan la cabeza. Cosa que tengo que decir, la cosa que más me gustó de toda la película es que la... El animatronic, la sí, cabeza del,
a mí
del, del la zombie mujer era como una especie de robot que hacía esos gestos medio extraños de animatronic. Me
sí, se nota que es algo que están agarrando que es de verdad y no un cacho de tergopor. Está
exactamente, claro, un cacho de tergopor verde fosforescente para... Claro, así que eso tengo que decir que me gustó, un aplauso, Zack Snyder. No, pero bueno, cuando están ahí afuera dije, ¿para qué hacen acá afuera? ¿Explicaron que iban a ir a hacer algo? No, creo que no hay explicación, ¿no? De repente aparecen ahí afuera.
No, están porque están, sí. Y después todo eso desencadena en esa cosa telenovelesca de que el zombie rey, podríamos decirle, descubre que está embarazada. ¿Qué? O sea, y todo mezclado.
Es rarísimo. Cuando saca el feto y está como brillando.
Y grita y llora. Yo me tengo que emocionar con esto. ¿Cómo tengo que reaccionar ante todo esto?
Te digo que igualmente lo que sucede con los zombies es lo que funciona un poquito más emotivamente. Obvio que te terminas más riendo que otra cosa, pero de hecho, bueno, las chicas ayer que estaban como locas chateando mientras veíamos la peli. Se morían de la risa, decían, no recuerdo quién dijo qué, pero en un momento dijeron algo así como, parece, tiene toda la pinta de que el zombie jefe es pro vida,
sí.
Paradójicamente.
Salvemos las dos muertes.
Salvemos las dos muertes. Sí. Cuando nace muerto, empezaron a debatir en si no estaba muerto ya de por sí, porque era un... bebé zombie.
Claro, ¿qué pasa con ese bebé? ¿Iba a crecer si nacía? No entiendo.
Es como todo muy extraño, pero es efectista, simplemente es lo que es. No, nadie involucrado en la producción de la película lo pensó más que eso.
Pero además, ¿de verdad hacía falta que estuviera embarazada la reina zombie?
Podría haber sido el motivo de era su pareja y listo, ya está.
Claro, que tenés que ya meter, está, era de que su pueden reina concebir. Zombie, listo. Se supone que es suficiente motivación. Ponele, pero ¿qué sumas con eso? Que es otra línea argumental que estás abriendo que lleva a la nada misma. Porque no está desarrollado, porque no está planteado. Además, ¿quién era ese zombie? ¿Por qué lo tenía el gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué se lo estaba sí, llevando bueno. al Área 51? ¿El zombie era un extraterrestre? ¿Qué carajo pasa?
No, igual creo que no van al Área 51, sino que cuando los chabones del comienzo lo que están hablando, como están suponiendo, qué cosa
extraña.
Pero se extraña.
Ven luces en el cielo, por eso. Tipo, hay varias teorías dando vuelta de que también hasta se ven aliens en la película, por eso.
¿En serio?
Sí.
Es que yo lo sentí, toda esa charla del comienzo, de los soldados yendo en el camión, estaban como tiseando distintas cosas que pueden hacer en el mismo mundo. Era como, todo esto quiere hacer Snyder, y te lo van adelantando acá.
Bueno, yo cuando tiran la idea de podría ser Pie Grande, ¿viste? Dije, ¿sabes qué?
Estaría sí, ¿dónde está esa película?
Pie Grande en vez de un zombie. Que sea un monstruo de 2 metros peludo y que después esté matando gente en Las Vegas y punto. Pero bueno, nada, obviamente todos sabíamos que era un zombie.
Otra cosa, una duda que tengo yo, que por ahí es un error mío o es algo que falla de la película, es el hecho de por qué van y tienen que atravesar Las Vegas caminando. ¿Por qué no van y vienen en helicóptero? ¿Por qué tienen que ir a buscar un helicóptero que está ahí arriba en la terraza? ¿Por qué no los manda Tanaka en helicóptero?
Porque sí.
Es un poco porque sí. Creo que está un poquito justificado. Ahora quería decir, estoy completamente alineado con ustedes, muchachos. Esta película es una mierda. Pero hay ciertas cosas que estamos diciendo que me parece que están bien. No tenemos que saber dónde está, de dónde viene el zombie. En una película buena ni nos preguntaríamos eso.
Es que ese es el tema. Porque en una película buena vos no te preguntás todas esas cosas. La suspensión del descreimiento, una película se la tiene que ganar.
Claro.
El tema es que cuando la película es tan mala, lo único que te deja es la posibilidad de que vos te preguntes constantemente ¿por qué pasa esto? Y con esta película es imposible evitarlo. Yo hubo momentos en los que dije, bueno, ya está, apagá esa parte lógica. Y no podés porque la película te empuja todo el tiempo para ese lado porque es inmirable. Entonces, el problema de estas cosas no es que nosotros nos estamos planteando todo esto, sino que la película te empuja a que te lo plantees.
Sí, no es que nosotros somos unos hinchapelotas que tenemos que queremos buscarle el pelo al huevo a todo.
No, porque jamás le voy a buscar la justificación a lo que pasa, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, a lo que pasa en Mad Max. Si querés poner un paralelo más o menos similar.
Claro, porque está bien construido y porque tenés cosas buenas de las cuales agarrarte.
Que exacto.
No te hace, tipo, ponerle una lupa a las cosas que por ahí en otro estilo de línea narrativa te harían ruido. Acá todo hace ruido.
Estoy completamente de acuerdo. Hasta ahora estuvimos usando de ejemplo de Mitchells. Recién tiraste El Señor de los Anillos y Mad Max, que son palabras mayores, pero hace un par de meses, justo después del Snyder Cut, hablamos de Godzilla vs. Kong, una película bastante floja, con un montón de huecos, pero como que parecía que se buscaba eso, el tono no hacía que te estés haciendo todas estas preguntas. En el cine de Snyder te invita a eso, en el cine de Marvel discutiblemente también, es como que hay un tono tan realista que te busca. Pide que busques la lógica.
Pero Godzilla vs. Kong es divertida. Entonces no me importa por qué el tipo sabe usar a la nave como un desfibrilador para gorilas gigantes. Pasa, ya fue.
Bueno, yo a lo que quería llegar con todo esto, estoy completamente de acuerdo con lo que estamos diciendo, pero bueno, lo del helicóptero creo que está más o menos justificado. No se supone que nadie puede entrar a Las Vegas. Si entrasen con un helicóptero, el ejército se empezaría a hacer preguntas rápidamente.
El tema es que después van a salir y va a salir un helicóptero de una zona en la que cayó una bomba nuclear. O sea, creo que las preguntas se plantearían de ambas maneras. Ponele que esa parte está justificada, pero hay un momento que realmente no sé qué quiso hacer, además de alargar la película. Es cuando muestran los cadáveres esos al costado de la bóveda que están vestidos igual a ellos. Igual. Tipo, tienen la bandana, la llave. Y te plantea que quizás es eso. Y en realidad me parece que es Snyder queriéndose hacer el inteligente. Esta no es una teoría mía, es algo que me dijeron a mí. Él haciendo como una especie de esto va a pasar y adelantando como todos mueren en esta misión. Es al pedo y está lleno de momentos así que intentan ser mucho más de lo que son. Entonces la película, al tomarse demasiado en serio justamente por eso, terminas pensando en el por qué no fueron en helicóptero, que es como plantear por qué no fueron con las águilas a Mordor, pero igual.
Sí, obvio. El momento en el que el kinesiólogo filósofo empieza a suponer que están en una película de loops temporales, a mí se me cayó la mandíbula al piso, tipo, ¿Qué estás haciendo, Zack Snyder? ¿Qué estás haciendo? Esta película claramente no es un loop temporal ni nada por el estilo. ¿Por qué estás describiendo otro género de película?
Le querés decir, tipo, quédate con una idea sola y desarrollala a la puta madre. No la tires así y ya está.
Sí, es rarísimo. Es como, no entiendo por qué está este momento en esta película. ¿Qué estás queriendo hacer, Zack Snyder? Tipo, re frustrado. Y nada, bueno, ya que estamos por acá, otras cosas que no tienen, que fallan más en la especie de... Este es otro momento en el que falla algo mucho más básico que las cosas graciosas que estamos diciendo. Tenemos todo este momento en donde están resolviendo lo de la bóveda, estos dos tipos. Ah, que quería decir que la relación entre el kinesiólogo y el rubio me pareció que es de lo que funciona un poquito mejor, al punto que en la Watch Party estábamos jodiendo con que estaría buenísimo que se terminen chapando o algo así, porque empieza a haber como una química. Pero hace un rato lo mencionaron, cuando empiezan a bajar los zombies, las trampas indianayonescas que tiene sí. Ese pasillo. Era otra cosa que yo decía, ¿qué estás haciendo, Zack Snyder? Es una bóveda de un casino, entra y sale plata todo el tiempo. ¿Por qué hay trampas?
Y además, el que los mandó a robar es el dueño del casino. ¿Vos me querés decir que no les podía decir cómo desactivarlo? Sí, además, su verdadero plan no era en sí llevarse la plata, sino la cabeza de la reina zombie.
De última, si con esas trampas quería que muera la tropa porque lo que le importaba era que todos estén distraídos con una cosa mientras el otro buscaba la cabeza de zombie, está bien. Y también está bien que no les haya dado la clave de la bóveda. Lo que es raro es que no la hayan preguntado los de la tropa.
Dentro de todo, igual, esa parte es, creo que es la que más se diferencia del resto de todos los otros tonos que tiene la película.
Sí, es más o menos divertido cuando al final lo aplasta la super sangrienta. Hay como 10, viste que recién dije deben haber 13 momentitos que dije, ah, mira, esto está bueno. 10 de ellos son momentos gore. Por ejemplo... Recién habíamos hablado de la cabeza animatrónica, cuando la rubia la tira y vemos cómo la vemos caer y cómo se estrola contra el piso, eso dije, esto está bueno. Como parece que estaba rellena de carne picada la cabeza. Hay un par de cosas así que están buenas, hay que ser sinceros. Pero bueno, es una gota en el mar.
Sí, sí, no te hace ni 10 minutos de película todo lo que juntas.
Pero bueno, no, lo que quería decir era que mientras están haciendo todo esto de abajo, súper ridículo, pero que dentro de todo, sí, lo de las trampas... Ahí sí, más o menos, te puedo apagar medio cerebro y decir qué bizarro que es esto. No importa que no tenga explicación. Los tipos, cómo se estaban llevando, me estaba gustando. La pregunta es, ¿qué están haciendo los demás? Nada. De repente, después de que no lo vimos durante 20 minutos, aparecen mirando la televisión, porque parece que el DirecTV sigue andando ahí en la zona de guerra.
La electricidad también. Se supone que no es territorio que ya no es estadounidense, porque... pintó esa, no sé, al pedo, pero dicen eso en un momento, que ya no es territorio estadounidense.
No, igual en la escena esa en donde están hablando padre e hija durante 10 minutos, lo que están haciendo es ponerle nafta al especie de grupo electrógeno, así sí. Que luz está bien que haya. La cosa es, me parece raro que haya televisión y no sé, capaz había incluso wifi, esas cosas sí se deberían cagar. No es importante, lo que quería decir era que en la tele escuchamos que se adelantó el misil. ¿Por qué? No hay por qué.
Ah, no, sí hay por qué. Porque sí, no, porque es un día patrio. No correspondía con el día. Además lo quiso mezclar con el 4 de julio. ¡Dios!
Es muy bizarro. Bueno, la cosa es que dicen que falta una hora y media. Entonces bajan, dicen. Al final no faltan, no sé cuántas horas faltaban. Al final es una hora y media. ¿Cuánto tiempo te toma abrir la bóveda? El rubio lo piensa 2 minutos. O lo que parecen ser 2 minutos, una eternidad. Dice media hora. Pasan un par de cosas, vemos, creo que en el medio el zombie malote está haciéndole la especie de funeral es cuando hace la especie de cesárea, sí. Eso. Volvemos y el rubio dice, abrí la bóveda y dicen, ¿cuánto falta para que caiga el misil? Media hora. Entonces pasó una hora, pero recién dijiste media hora, ni siquiera pude haber consistencia entre tres líneas de diálogo. Capaz me lo estoy acordando mal, pero son esas cosas que yo ya decía. Siento que estoy viendo una película que se armó línea de diálogo por línea de diálogo, como si le hubiesen dado a un director distinto cada plano, ¿viste? No sé, me pareció... había momentos en que parecía que la estaba alucinando la película. Pero bueno, nada, después sucede lo que es raro que no esperaban ni la rubia ni este empleado de Tanaka, que es que vienen todos los zombies acróbatas. Todo lo que sucede con Guzmán, Bautista y qué sé yo, en el piso del casino, que es cuando aparentemente hay algunos zombies robots y cosas así. Está bastante bien. La geografía es muy extraña porque Guzmán parece que lo agarran entre mil, apenas sale del ascensor y después cuando Bautista está saliendo... se lo cruzan a la salida, no sé. Yo siento, de nuevo, siento que había un montón de cosas que no sé si las estaba alucinando o qué. Pero de última hay algunos buenos planos. No sé si se acuerdan a Bautista filmado desde abajo como saltando por las mesas de casino, sí. Disparando zombies. Sí. Ese es un buen plano.
Es que tiene esas cosas. Me parece que nos pasó exactamente lo mismo cuando hablamos de Justice League. Tiene cosas que decís, esto está bueno y esto está bueno. Y es como que... siento que Snyder necesita al lado a alguien que lo calme. Alguien que le diga como, no, por acá no, pero esto que hiciste acá está bueno, esto sí.
Igual me parece que eso sería imposible, porque el chabón no lo imagino tan caprichoso que si tiene alguien que haga eso, le va a romper los huevos hasta que le deje hacer lo que quería hacer. Entonces es imposible de trabajar con el tipo.
Que es un poco lo que se entendería que pasó con el Snyder Cut justamente. Pero bueno, nada, después hay algo medio también, ya es poca cosa al lado de todas las cosas que estuvimos desarrollando, pero la hija de Dave Bautista parece que va directo al piso
en ¿cómo
donde
sabía?
Tienen a, sí. A esta mujer, ¿cómo sabía? Esos casinos tienen miles tal vez de habitaciones. Después Dave Bautista, cuando la va a rescatar, también cae en el piso en donde estaba ella. Es todo muy, muy estúpido. Cuando suben a la azotea y no está el helicóptero, es obvio que va a aparecer estilo Volver al Futuro parte 2.
Al menos tuvo la idea de... Porque en un momento con mis amigos dijimos... es capaz de que ni siquiera se escuche que está... Porque se tendrían que escuchar las hélices del helicóptero. Bueno, sí, lo metió unos segundos antes como para que, bueno, sepamos que venía el helicóptero.
Claro. Y bueno, yo ahí es cuando pensaba que el grandote por ahí se iba a agarrar de... ¿Viste el fierro que tienen abajo los helicópteros?
La pata sería del helicóptero, sí.
Claro, las patas. Tal vez era súper pesado, entonces el helicóptero se estrellaba, empezaba a llover y... estaba ensanguchado. Lo primero de acción que había sucedido era contra zombies de verdad. Después en el medio pasan esta especie de mutantes superpoderosos, sensuales y acrobáticos. Y terminan luchando contra una orden de zombies a la antigua. Pero cuando el helicóptero pasa a los containers dije, entonces no va a pasar un carajo de nada más con esto. Y sí, al final es una película de zombies en palabras más que en la pantalla, ¿viste? Porque casi no hay zombies.
Cri. Casi no hay zombies.
Sí, qué sé yo. La verdad, no sé, una película muy, muy extraña que creo que es más divertido intentar entenderla que verla.
Para mí es divertido intentar recordarla, porque la vi hace 2 días y te juro que ya está, o sea, se está yendo de a poco. Hablándola con ustedes, tipo, pude recordar un poco más y algunas ideas, pero hasta ahí.
A mí hay cosas tan incomprensibles que es como que me quedan grabadas, ¿viste? Como que siento... No sé, tienen que suceder circunstancias muy especiales, una serie de circunstancias muy especiales y muy improbables para que una película exista. Sí, una película como esta exista así como es, ¿viste? Porque creo que vos, Juli, nos querías sorprender con cuánto salió esta peli.
No es tanto igual, tanto, es un montón, pero está más o menos, sale lo mismo que salió la Snyder Cut, que es entre 70, no hay una ficha, no hay un presupuesto fijo, pero aparentemente es entre 70 y 90 millones de dólares. Es una barbaridad de plata igual.
Igual sí, es una barbaridad
de plata, o sea, si fuera otra película, yo también pensé que iba a ser mucho más... Pero para hacer esta película, que es prácticamente inmirable, es una barbaridad de plata.
Sí, debe ser una de las inversiones más grandes que hizo Netflix en cualquier cosa.
Sí, pero El Juicio de los Siete de Chicago, ya sé que son cosas completamente diferentes y que es otro género, pero estamos hablando de una película que estuvo nominada a un montón de Oscars, ¿no? El Juicio de los Siete de Chicago salió 30 millones de dólares, una cosa así. Y es de Netflix también, o sea, es cuánto está dispuesto a poner una cadena para que este tipo siga haciendo estas cosas. ¡Basta!
Sí, que nosotros la sigamos viendo, porque
sí,
incluso...
es culpa nuestra también.
A la hora de sentarme a ver una película de este tipo y hacerlo con amigos, básicamente es tipo, bueno, consumo irónico. Pero ya ni siquiera uno se puede permitir eso, porque son insufribles... Y te reís la primera media hora como mucho y ya después tenés que soltar porque ya no se sostiene con nada.
Sí, yo la verdad que pensé en eso. Si sale Army of the Dead 2, yo diría que ya los, justamente parafraseando técnico, lo soltemos.
Y sí.
Hay algo que quería decir al comienzo y me olvidé, que fue cómo terminamos grabando este podcast. No les mentimos en realidad. La idea, mi idea era no dedicarle un podcast a esta película. Ya habíamos hablado del Snyder Cut largo y tendido con Juli. Pero mientras la vi hubo varias cosas que me divirtieron. Que me pareció que podía llegar a ser divertido hablar. Y a lo que quería desarrollar es que sucedió algo como de comienzo de película estilo Haste. Como lo que intenta hacer contar Snyder acá. Y todo esto sucedió esta misma tarde que estamos grabando este podcast. Le mandé unos mensajes a Nico y a Juli. Primero hablé con Nico y le dije, ¿vos habías visto Army of the Dead? Estaba pensando que por ahí sería gracioso hacer un podcast. Nico dijo, no.
Yo lo que le dije fue, hacete cargo de tus palabras. Dijiste que no iba a haber pod. Sí, no podés hacerme esto.
Sí, tal cual. Y bueno, yo le insistí un poco y me imaginé como que sería la escena, una escena de esas que me acerco a vos, vos decís, no, demonios, está lleno de zombies, no, nos van a despedazar los zombies fanáticos de Snyder. Y yo, imagínate que te dije algo así como, pero me debes una, recuerda lo que sucedió cuando, no sé. Recuerda cuando nos protegimos, cuando hablamos mal de Bohemian Rhapsody y todos los fanáticos de Queen se nos vinieron encima. Y Nico dijo, tienes razón, te debo una, pero que sea la última vez, y termina aceptando.
Queda establecido igual que claramente Juli y yo somos los aliados que tomás para que la gente se venga encima nuestro.
Sí, creo que claro. Considera que, no sé, capaz tenemos la piel un poco más gruesa, entonces como que nos la podemos bancar.
Somos más resistentes.
Ni idea.
Igual yo quería decir que con Juli fue una cosa así, ¿viste? Yo sabía que se estaba recuperando de su segunda visita a COVID Town. Y le mando un mensaje diciéndole, preguntándole, ¿viste Army of the Dead? Porque no sabía. Me dice que sí. Y para que se den una idea, la escena fue algo así como, che, ¿y tenés ganas de grabar un...? Y dijo, sí, de una. Estaré ahí, decime hora y lugar. Es como la loca que se manda, ¿viste? Que dice,
que salta del helicóptero con el cuchillo entre los dientes. Y las metralletas.
Yo encima a vos, Fede, te dije... O sea, te di el sí y te dije, bueno, ahora trata de convencer a Julieta, pensando como que te iba a sacar cagando, y no, fue. O sea,
sí,
fallé.
Tal cual. Yo pensé que también, es que en realidad pensé que por ahí no la habías visto todavía, y me pareció muy gracioso que fue esa, no fue tal cual así, pero lo estamos estamos dramatizando el asunto. Imagínensela a Juli como tipo prendiendo un habano y diciendo, definitivamente, siempre estoy dispuesta a agarrármela con Snyder. Y ahí está lista la tropa, 3 horas antes de cuando decidimos sentarnos y dedicarle esta horita un poco más hablando de esta poronga, que sí, no se sorprendan si es la última vez que hablamos de
Snyder.
Sí, de una peli de Snyder, porque me parece que ya está para soltarle la mano. También con Juli consideramos un poco, habíamos quedado muy contentos con cómo nos salió nuestro podcast maratónico del Snyder Cut, entonces consideramos que esto es como la especie de segunda parte. Y listo, fin. Le ponemos un candado a Zack Snyder. Evidentemente no puede dirigir una película con un argumento coherente, ni aunque su vida dependa de ello.
Es más, él dijo que cuando estaba en el secundario, le decía a los compañeros, yo voy a ser director de cine, y todos se le cagaban de risa. Y yo lo que pienso es que toda esa misma gente que se le cagaba de risa en ese momento, se le sigue cagando de risa el día de hoy. Sí, así que ya está, basta, señor, retírese.
Tenían razón. Pero bueno, nada. Esperamos que no hayamos indignado demasiado a nadie ni hayamos hecho sentir mal a nadie.
Convengamos que si llegaron hasta acá, sabían lo que esperaban.
Esa gente que llegó hasta acá defendiendo el cine de Snyder es tan masoquista como nosotros viéndolo, así que ya está.
Sí, real. O sea, estamos en la misma, chicos.
Pero bueno, también supongo que algunos de nuestros oyentes... esto también lo estamos haciendo porque sé que a muchos de nuestros oyentes les divierte escucharnos cuando estamos indignados. Espero que les hayamos hecho un poco más llevadera la pandemia, que todos esperamos que esté más cerca de su fin que del comienzo, pero la realidad es que no lo sabemos. Si les gusta todo lo que hacemos, ya sea hablar de una película que odiamos, como no, les recuerdo que pueden hacer una contribución en patreon.com/quemese o cafecito.com/quemese. De esa forma van a poder acceder a nuestro servidor de Discord, en donde hacemos cosas como la Watch Party de la que estuve hablando, que la verdad que fue mucho más divertida de lo que me esperaba, porque encima me agarró en una noche en donde la verdad tenía el ánimo por el piso, por todo esto que está sucediendo, y nada, me lo levantó. Así que está lindo, se está formando una linda comunidad allá, con todo tipo de actividades. Además, tenemos tienda online en donde pueden comprar merch. Todas estas son maneras a través de las cuales pueden colaborar con este proyecto que tanto nos gusta llevar adelante, pero que bueno, a veces es un poco más complicado mantener con vida que otras veces. Recién intenté hacer algo con zombies, pero no me salió. Bueno, sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau. Bueno, bien, ¿no?
Ese robot zombie era mi hermano. Me vengaré.